Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a La Otra Cara de la Moneda, un programa de información sobre lo que acontece en el mundo de las finanzas, economía y mercadotecnia. Entérate de las noticias sobre la realidad bursátil orientada a todos los niveles. Una producción de Radio Universidad. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este programa, La Otra Cara de la Moneda. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les invitamos para que nos escuchen y también nos hagan llegar sus comentarios, por favor, a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Recuerden también que nos pueden sintonizar vía internet en la dirección udgtv.com/radioudg/Autlán/. O también pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, xhanu@radio.udg.mx. Y también estamos en redes sociales y nos encontramos como Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Bueno, en este programa de La Otra Cara de la Moneda, donde siempre estamos al pendiente de mantenerlos al día con temas financieros de actualidad que puedan ser de mucho beneficio para todos los microempresarios de aquí de la zona, tenemos ahora la presencia del doctor Luis Carlos Gámez Adame para tratar tema que tenga mucha relación, que tenga mucha importancia para estas MIPYMES, el análisis financiero. Doctor Gámez, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por favorecernos con su espacio. Muchas gracias por la invitación para un tema más para nuestro público. Y creemos que es de gran interés el tema al cual nos han venido a invitar, como lo es el análisis financiero.
Sí, así es. Las finanzas juegan un papel bien importante en toda la vida de las empresas. Y sobre todo en México, porque las pequeñas y medianas empresas cumplen un factor muy importante para la economía nacional del país, ya que su aporte es innumerable por la producción de bienes y servicios que oferta, demandando y comprando productos, generando empleos, por lo cual, pues obviamente aporta estabilidad al mercado laboral. También las finanzas hoy en día juegan un papel bien fuerte debido a la carga tributaria que este grupo les afecta con los impuestos, porque lejos de impulsar el desarrollo de estos negocios que hace un gran aporte a nuestro país, es aún más difícil centrarse en el aspecto financiero de un negocio, de una empresa. Es decir, que el enfoque financiero se ve poco estudiado, por lo que todos los empresarios quisieran conocer algo más sobre él. Por ejemplo, nos haríamos unas preguntas. ¿Estamos produciendo de manera óptima? ¿Cuánto es la utilidad que generamos? ¿Es necesario solicitar alguna fuente de financiamiento para producir mejor en la empresa? ¿Cuánto invertimos? ¿Dónde es más conveniente solicitar créditos? Eso también es una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el plazo que más me conviene si solicito estos créditos? Todas estas preguntas forman parte del análisis financiero. La mayoría de los empresarios están expuestos siempre a muchas dudas desde hace más de 25 años, porque han existido los famosos indicadores financieros, los cuales son una gran herramienta para las MIPYMES. Pero cabe resaltar que la efectividad de estos depende de la realidad en la información contable. Dicho de otra forma, que esta información sea veraz y, sobre todo, que cumpla con las normas de información financiera establecidas, por lo que se requiere contar con un excelente sistema de información que nos ayude a determinar los datos que necesitamos conocer. Y bueno, pues, qué mejor que el doctor Gámez aquí presente para que nos hable de este tema. Doctor, surge muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué es el análisis financiero para empezar?
Bien, Magda, muchas gracias. Es a veces pudiéramos pensar una contrariedad que cualquier empresario, llámesele grande, mediano, chico, microempresario, establecen una empresa, una ente económica con una finalidad. La finalidad es de que obviamente cumplir una función social de cubrir ciertas necesidades del entorno y de la sociedad. Pero el fin último que tienen, obviamente, quien pone en riesgo su capital, su dinero, buscan beneficios, beneficios en los cuales, obviamente, beneficios financieros. Es decir, a veces cuando pensamos en macroempresas, en una gran empresa, entendemos que los empresarios, el consejo de administración, los socios, están muy al pendiente de los dineros de la empresa. Pero cuando bajamos esta visión y lo metemos al rango de las pequeñas empresas, las microempresas, no nos fijamos en los detalles financieros. Y el análisis financiero precisamente no es otra cosa que una herramienta valiosa que me ayuda a, valga la expresión, a hacer una comparativa de una metáfora como al cuerpo humano. Cuando yo quiero saber que un cuerpo humano está en una situación sana, que está en una situación que pueda hacer ciertas actividades de exigencia, le hacemos análisis químicos. Sí. Le hacemos un análisis de sangre, sí. Y ese análisis de sangre es una técnica. Así esa es. Técnica simple y llanamente nos dice cómo está el estado de salud del individuo. Nos dice si tiene, cómo anda de azúcar, cómo anda de colesterol, cómo anda de otra serie de factores que inciden en el rendimiento de su cuerpo y de su estructura y desenvolvimiento dentro de una sociedad o para una encomienda. Así como a los grandes deportistas, pensémoslo así, les hacen una serie de análisis para saber si están en condiciones óptimas para poderse desempeñar en una competencia. Pues las empresas deberían de asumir el análisis financiero igual como una herramienta, no es química, sino es una herramienta económica, es una herramienta de estructura, de análisis, de descomponer todas las partes de información que tiene la empresa. Es decir, por eso nos hablabas en tu introducción, que es sumamente la información financiera que genera la contabilidad. Un empresario tiene que analizar cuánto tiene, qué bienes tiene, qué capacidad tiene, y también tiene que saber qué obligaciones tiene para que con la suma de efectos de lo que ha vendido, lo que ha gastado, nos dé los resultados. Nos dé resultados, nos diga qué capacidad tiene de concursar dentro del ámbito de la competencia económica, dentro del ámbito de un mercado, con capacidad financiera, con dinero. Cuando hablamos de finanzas, obviamente estamos hablando de los dineros.
Sí.
Por lo tanto, el análisis financiero no es otra cosa que un estudio que se hace a la información contable. Hago énfasis, información contable, mediante la utilización de ciertas cálculos, operaciones aritméticas, que créanme que no son complicadas. Yo a mis alumnos les digo, ¿saben sumar, restar? Ya lo hicieron, porque son las operaciones básicas que nos dan para la multiplicación, la división y otra serie de cosas, que en el análisis financiero a veces eso es.
Oye, es que el concepto suena muy así, muy impresionante, y nos puede asustar en un momento dado si no sabemos. Mira, nos dices que es algo sencillo, sumar, restar.
Así de sencillo, y más cuando le hablamos a un microempresario y le decimos, oye, ¿tú te has hecho un autoanálisis? Perdón por la expresión, pero ¿por qué? A nosotros no lo hacen. Si usted va y le pide a un proveedor un crédito o va a un banco a pedirle un crédito, le aplican análisis financiero. Porque el análisis financiero, entre otras cosas, le da su capacidad de endeudamiento, por ejemplo.
Sí.
Y para obtener la capacidad de endeudamiento no es otra cosa que, por ejemplo, decir qué es lo que tienes contra lo que debes. Y esa es tu capacidad. Esa es tu capacidad y es una simple resta. ¿Cuál es la parte realmente importante que debemos de enfatizar, de hacer eco, en que deben de cuidar los microempresarios? Lo que casi nunca atienden. No tienen una contabilidad.
Y es lo básico, ¿no?
Y es lo básico, es lo importante. Cuando hablamos de análisis financieros, decimos que necesitamos cuando menos 4 estados financieros.
Sí.
Que es el balance, que el balance nos ubica qué tenemos, cuánto debemos y cuánto aportamos.
Sí.
Básicamente ese es el balance. Los bienes contra los que debes y lo que tú aportaste como dueño de la empresa. Otro estado financiero importantísimo, que ese es más común que sí lo tengan de manera muy empírica a veces, es el estado de resultados.
Cierto.
El estado de resultados no es otra cosa, como su nombre lo sugiere, es aquel estado financiero que nos dice cuál fue la consecuencia de nuestros actos económicos. Es decir, si nosotros nos dedicamos a comprar para vender, el estado de resultados registra qué he vendido, qué he comprado y qué fue necesario para vender lo que compré.
Lo que necesité gastar, como decir, lo que vendí, lo que tengo de ingreso, menos lo que gasté.
Así es. Y al final, pues, te va a dar tu resultado. ¿Tu resultado cuál? ¿Ganaste? O ¿perdiste? O como dicen por ahí, raro en una empresa, empataste.
Muy raro.
Muy raro en una empresa de tipo que busca un beneficio de lucro, ¿no? Las que empatan supuestamente son aquellas que no tienen un beneficio o que, perdón, que no buscan un lucro.
Claro, pues si no, no es negocio.
Así es. Entonces, esa. Y el tercer estado financiero es el flujo efectivo, importantísimo. Recientemente este estado financiero, y cuando digo recientemente no se tome como ayer ni hace un año, no, hace unos años, este estado financiero se le consideraba como un estado financiero secundario. Secundario quiere decir que no era el que me aportaba un elemento primario para la toma de decisiones. Ahora se lo toma, ahora de acuerdo a las normas de información financiera que son emitidas por el CINIF, le da un peso importante. ¿Por qué? Como su nombre lo sugiere, flujo de efectivo. A diferencia de los otros dos me dice qué poseo, qué tengo y qué he aportado, o qué he hecho y qué beneficios he dado, ¿no? El flujo de efectivo me dice exactamente qué dinero, como decían nuestros antepasados o nuestra gente querida, chivo caído, dinero que yo tengo contra el dinero que he tenido y cuánto dinero tengo disponible. Es un momento importante para el manejo de tesorería, porque el flujo de efectivo va a decir cuál es el dinero que yo he utilizado y en qué lo he utilizado. Y para proyecciones todavía es mejor, porque me dice cuál es el dinero que voy a tener o cuál es el dinero que voy a necesitar. Sumamente importante el flujo de efectivo. Y un cuarto elemento es un cuarto estado financiero es el estado de cambio en el capital del patrimonio. Es decir, cuando hablamos de quién, qué tenemos, qué debemos y qué hemos puesto, cuando hablamos de nuestra empresa, yo abro mi empresa, compro inventarios, compro un mostrador, compro estantería, compro una báscula, y de todo eso, si yo puse todo, no tengo pasivos. Pero si fue necesario que alguien me diera un crédito, entonces quiere decir que todo lo que tengo en ese negocio, una parte aporté el dinero yo como dueño y otra, un tercero me prestó el dinero. Bueno, lo que yo aporto, ese estado financiero, este cuarto, me dice qué movimientos ha tenido, si ha crecido, ha decrecido, cuáles han sido las variaciones. Es importante para la toma de decisiones sobre el efecto que ha tenido mi inversión personal, no el total de la empresa. Por eso hablamos, cuando hablamos de análisis financiero, han de cuenta que su empresa es un organismo, su cuerpo. Y ustedes van con el doctor y el doctor les dice, ve al laboratorio para que te hagan tus análisis químicos. El análisis financiero es eso, el equivalente en economía o en finanzas. Es tomar toda tu información y de ahí te voy a decir si tienes catarro o si tienes un cáncer. O si tienes una situación muy grave. ¿Por qué? Porque en él te voy a decir, ok, hay gente que le tiene miedo a las deudas. Hay gente que le tiene miedo a las deudas. Y mire usted, quien nos escucha, yo le podría decir que las deudas son sanas, favorables, son rentables, cuando son utilizadas en lo que deben de ser.
Y correctamente utilizadas.
Correcto. Utilizadas en una administración financiera, por medio del análisis financiero, yo te puedo decir si estás utilizando bien o mal tus apalancamientos financieros, es decir, el dinero que te aporta un tercero. Por eso el análisis financiero se vuelve importantísimo para las empresas grandotas. Ellas no pueden vivir si no están haciendo el análisis financiero. En la actualidad hay software en línea que al momento te están virtiendo cuál es tu liquidez, cuál es tu capital de trabajo, cuál es tu ciclo financiero, que es sumamente para una empresa, y que son una serie de herramientas o de indicadores que a la empresa lo único que al final te va a decir, ¿cómo está la empresa? Tú como dueño te debe de interesar, ¿qué tengo? ¿Tengo posibilidad de crecer la empresa? ¿Puedo apalancarme? ¿Puedo pedir más créditos? ¿O puedo invertir? ¿O tú como acreedor de la misma empresa le puedo prestar o no le puedo prestar? Es decir, el análisis financiero sirve tanto para quien es el dueño de la empresa como para quien en un momento dado le puede prestar dinero a esa empresa. Aquí lo triste es que los grandes lo pueden hacer y los pequeños, que deberían de tener mucho cuidado, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen la materia prima del análisis financiero. Muchos de ellos, inclusive debería decir que alguien que motiva un poquito esto es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque no nos obliga a llevar registros contables de acuerdo a las normas de información financiera. Estoy hablando de los microempresarios. Los microempresarios no tienen un balance, no tienen un estado de resultados. Tienen alguna idea vaga de lo que tienen, y como eso no se genera con un registro contable, con una técnica contable, no pueden tener la materia prima, que son los estados financieros para los cuales se toman las decisiones.
Sí, sí. Bueno, como podemos escuchar, es un tema muy interesante y seguimos después de una pausa.
La otra cara de la moneda, una herramienta para el desarrollo empresarial. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
La otra cara de la moneda. Un programa de orientación para la toma de decisiones en los negocios. Regresamos.
Bien, muchas gracias. Seguimos aquí con su programa La Otra Cara de la Moneda, con un tema muy interesante, el análisis financiero en las MIPYMES, aquí con el doctor Gámez, Luis Carlos Gámez, acompañándonos. Doctor Gámez, nos quedamos en todos estos comentarios que usted nos hizo de la importancia de que las empresas, sobre todo, hablaba usted de las grandes y las pequeñas, que hagan este análisis financiero, hablaba de los estados financieros, y de los beneficios que tiene hacer esos estudios. ¿Qué otros beneficios nos proporciona a los microempresarios es el desarrollar un buen análisis financiero?
Mira, Magda, las técnicas de análisis financiero en realidad se hace como un sastre. Hay ciertos indicadores que son elementales básicos que no pueden quitarse. Por ejemplo, si yo voy con un sastre y me hace tengo un evento, por favor necesito un saco, necesito un pantalón. Elementos básicos del saco pues son las mangas, obviamente los botones. Pero yo le puedo decir, ponme dos bolsas, tres bolsas, recórtamelo de la cintura o hazmelo más amplio según
la necesidad.
Así es, mi composición morfológica, ¿no? Igual las empresas tienen ciertos indicadores que son básicos, elementales, que cualquiera, desde la grandota hasta la chiquita, tendrían que aplicarlos. Dependiendo ya de las características y las necesidades de la empresa, del giro, la actividad económica en la empresa, se le hacen otra serie de indicadores que les ayudan a su movimiento. Pero son sumamente importantes porque en estos indicadores hablaremos, el tiempo es muy corto aquí, pero gustaría no dejar de tres elementos para dar, como dicen por ahí, una muestra y una invitación a quien nos escucha, que hablen con su contador, que les dé la materia prima. La materia prima son sus estados financieros, su balance, su estado de resultados, cuando menos estos dos. Ya no, si pueden generarles el flujo sería genial, pero mínimo los otros dos, y les voy a dar una pequeña muestra de esto, de lo que es importante. Cuando una empresa nace, crece y se desarrolla para su actividad, ya dijimos que es con un fin. La gran pregunta es, siempre nos hacemos una pregunta, ¿y con qué opera la empresa? El balance nada más les dice qué tiene. Tiene inventarios, tiene banco, tiene clientes, tiene maquinaria, tiene estantería. Le dice cuánto debe, a quién le debe o cuánto han aportado. Pero hay un indicador que se llama capital de trabajo. Quisiera enfocarme en ese.
Adelante, muy interesante me suena.
Y el indicador financiero que se llama capital de trabajo es muy sencillo de calcular. Se calcula, decimos los contadores, los técnicos, trataré de bajarlo, qué es la discrepancia que existe entre el activo circulante, o sea, los bienes que yo tengo que son realizables en un año, en un ejercicio, el que puedo convertirlos en dinero, en pesos, como el banco, pues ahí está ya en pesos, como la cartera de clientes que a mí me pagan normalmente menor a un plazo de 360 días, como los propios inventarios. A estas cuentas le voy a restar las exigencias que me tienen a mí con relación al mismo tiempo, es decir, a menor de un año. Que yo le debo a un proveedor, el proveedor me cobra antes de 360, que le debo a un acreedor, que debo de pagar impuestos. En resumen sería eso. Y la discrepancia que hay entre uno y otro me dice que es mi capital de trabajo. Es una simple sustracción, es una simple resta. Muy sencillo de calcular, pero muy poderoso. Muy poderoso porque entre la discrepancia entre uno y otro me está diciendo que me queda un dinero para operar, un dinero para trabajar. ¿Por qué? Porque si yo a lo que tengo le quito lo que debo, estoy cubriendo mis obligaciones. Por lo tanto, no voy a faltar a mis obligaciones. Pero el resto es sumamente importante porque con ese que resta es con lo que yo le pago el salario a mi trabajador. Es con lo que yo pago la renta, es con lo que yo pago la luz, es con lo que yo pago la papelería, es con lo que yo pago a lo mejor los anuncios en la radio para darme a conocer. Es por eso se llama capital de trabajo, porque es para trabajar en la empresa. Sin este capital de trabajo, a quienes nos escuchen, yo le diría que para mí es el más importante de todos, porque si no tienes capital de trabajo, significa que la empresa, simple y llanamente, truena, quiebra y desaparece. Es muy lógico. Si tú no tienes capital de trabajo, no puedes pagar salarios. ¿Y qué pasa? Sí. Tus empleados te demandan. Si no tienes capital de trabajo, no tienes para pagar la renta. ¿Qué pasa? Te sacan del lugar. Entonces el negocio se va. Tenemos que cuidar mucho el capital de trabajo. No confundir con uno que existe, que no quiero profundizar, con la solvencia. Es decir, tener para poderme endeudar. Solvencia es que yo tenga, y este es un ejemplo que yo siempre pongo, solvencia es que yo tenga un auto, el que tú quieras, el de la marca, a lo mejor un Ferrari, para que se entienda. Uy. Tengo solvencia, el Ferrari vale 3 millones de pesos. Capital de trabajo significa tener para la gasolina para el Ferrari. ¿Qué me gano con tener el Ferrari si no tengo la gasolina para hacerlo caminar? Por eso es sumamente importante, porque el Ferrari lo puedo rentar, pero la gasolina no. La gasolina tengo que pagarla. Entonces ahí hay sustituciones que pueden... Por eso ese es un indicador. Capital de trabajo es un ejemplo. Te doy otro ejemplo del análisis financiero. El ciclo financiero. Ciclo financiero le llamamos aquel que tiene que ver... Algunos autores le llaman ciclo de caja, ciclo financiero. Es decir, este es sumamente importante y ojalá lo pueda dar ilustrar. Ciclo financiero se compone del... El ciclo o la rotación que yo tengo de mis inventarios. ¿Qué es la rotación de inventarios? Es los días que yo me tardo en vender mi mercancía. Si yo compro mercancía, el proveedor me la vende el día primero del mes, ¿sí? Y entonces mi rotación me dice que es de 25 días. Eso significa que llegó el día primero, pero no la vendí sino hasta el día 25, ¿sí? Ok. Y luego también viene la rotación de cartera o la rotación de clientes. ¿Qué significa eso? Ah, como el día 25 se lo vendí a mi cliente, ¿cuántos días me paga mi cliente? Es decir, yo le doy otros 20 días para que me pague mi cliente. Entonces, el ciclo de la mercancía realmente se está componiendo. 25 días para venderlo.
Sí.
Llegó el producto a mi estancia el día primero. Pero no lo he vendido hasta el día 25. Ahí estuvo en almacén 25 días.
Detenida. ¿Y tú sin dinero?
Yo sin dinero.
¿Para poder operar?
No, porque a lo mejor me dieron crédito.
Ah.
Para comprar eso. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el proveedor me dio para crédito.
Ok.
Pero yo al cliente le di otros 20 días. Entonces, realmente dinero para pagarle al proveedor... yo voy a tenerlo hasta los 45 días.
Oye, qué interesante es eso. A ti el proveedor te dio 25 días, pero tú al cliente le das 20, como quien dice.
O ponle que el proveedor me da 30.
Pero entonces, fíjate qué interesante saber también aprovechar eso financieramente. Si mi proveedor me da 30, yo al cliente no le voy a dar más de ese plazo. Correcto. Para poder estar financieramente sano.
Si tú no conoces tu ciclo financiero, lo que va a pasar es como aquella caricatura que aparece en algunos negocios, que dice, yo vendí de contado, yo vendí a crédito. Podemos vender a crédito porque eso impulsa nuestras ventas, pero cuidando tu ciclo financiero. Y lo voy a poner un poquito más crudo. Si a mí el me tardo 25 y 20 para que me paguen, son 45 días hasta que yo tengo dinero.
Sí.
Pero el proveedor me da 30, quiere decir que yo tengo que financiar 15 días.
Y eso si el cliente te paga oportunamente.
Exactamente. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Si yo conozco el ciclo financiero, lo debo de hacer a la inversa. ¿Qué debo de hacer? Me tengo que poner una meta. Si el proveedor me da 30 días, mi meta tiene que ser venderlo en 15 días, darle 10 días al cliente, para yo tener 5 de colchón, valga la expresión, para poderle pagar al proveedor. Pensémoslo así. Si yo vendo en 15 días y me pagan en 10 días, son 25 días. Y yo le pago al proveedor en 30, ¿quién puso el dinero para que yo hiciera negocio?
El proveedor.
El proveedor. Por eso es importante el ciclo financiero, porque puedo hacer negocio con el dinero de otro, que es el proveedor. Ese es otro indicador que me da el análisis financiero, que obviamente, como lo dije, se compone de tres elementos más. Y uno último, que sería la perla de la corona. No estoy diciendo que son los únicos, pero es una muestra. El rendimiento. Nos ponemos alegres porque al final del día decimos, gané 100 pesos, pegamos de gritos. La gran pregunta es, ¿fueron suficientes o insuficientes? Y el análisis financiero te va a decir eso. Si yo gané 100 pesos, ¿cuál es el rendimiento que me dio? 100 pesos de 1,000 pesos es el 10%. Pero 100 pesos de 100,000 pesos no llega a una razón que pueda ser favorable. ¿Por qué? Pues yo le diría, mejor llévate los acetes, te dan el
7%. Sí, y para que lo arriesgas. Exactamente. Sí. Caray, qué interesante es este tema. Mucho, muy interesante y sobre todo de gran utilidad para nuestros empresarios aquí en la región. Yo pienso que sí es bueno que nos pongamos a trabajar en este sentido y todos aquellos empresarios que tienen un contador, pues que hablen con él, ¿no? Para que les proporcione esta información y se puedan aplicar todas estas herramientas para ver cómo está trabajando tu negocio. Si es un negocio que está vivo, que si se quiere morir, o si de plano ya se murió, y entonces poder tomar decisiones y establecer estrategias que me ayuden a mejorarlo en un momento dado.
Así es, el análisis financiero es importante que lo sepan nuestros microempresarios, porque es lo que les va a dar realmente idea de qué decisiones deben de tomar en términos de dinero.
Sí, sí, sí. Y sobre todo que los estados financieros, o sea, es importante eso, dinero. Es lo que mueve. Bien, pues el tiempo se nos está terminando. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa y agradecerle al doctor Gámez su presencia, toda esta información tan valiosa que nos proporcionó y tan interesante. Pues los esperamos la próxima semana en este programa a las 12:30. Nada más comentarles que pues la producción estuvo a cargo de Silvestre Canil, la asistencia de producción de Mariana Morán, en el webmaster Benito Villaseñor, operación técnica Arturo Mejía, subdirección regional Elia Macías Vargas. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Por hoy terminamos la emisión de La Otra Cara de la Moneda. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.